internacional.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, madre mía, cómo está la cosa.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes? Una lluvia, pues, una dana.
No.
Una alarma, una alerta.
No, mira, me fijaba en que como va a debutar Lamine Yamal con la selección española.
16 tacos.
Sí, pues es un niño prodigio, digamos, ¿no?
Sí.
Pues lo que tiene que buscar los oyentes esta semana es un niño prodigio del deporte, ¿no? Vamos a fijar
un niño prodigio del deporte. ¿No será este de ajedrez español, no? Ese no será, ¿no?
No, no.
Vale, que no me acuerdo cómo se llama.
Pomar.
Se llama. Sí, puede ser.
Yo creo, me suena que era
Bueno, Pomar, buscamos sí. Un niño prodigio.
Un niño prodigio del deporte, porque podríamos buscar
del
Mozart.
Del deporte mundial, no solo español, ¿no?
No, del deporte mundial, sí. Digo, podemos buscar Mozart, ¿no? Que es el típico niño prodigio que estaba tocando el piano y dando conciertos con 4 años. Pero no vamos a fijar en el deporte. Y la pista de hoy lunes es que es muy bueno, pero nunca ha sido campeón olímpico. Ha sido campeón del mundo, pero no ha sido campeón olímpico.
O sea, campeón del mundo, pero no campeón olímpico. Niño prodigio, que estamos buscando a la vista de que Lamine Yamal puede debutar con España con 16 tacos. Muy bien, Pedro, ni te muevas, que te voy a preguntar otras cosas dentro de un rato, ¿vale?
Aquí me quedo.
Bueno, pues claro. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el regreso de Sergio Ramos al fútbol español.
La pasta que he perdonado por ir a Arabia da para que vivan todas las familias de dos calles, de Sevilla y de Madrid y de Nueva York. O sea, igual ha perdonado 20 kilos en un año tranquilamente, creo que cobraba la por. Pues en el Al-Ittihad debería tener ese pastón. Pero desde el punto de vista del Sevilla, ni lo quería Víctor Horta porque quería ir rejuveneciendo, ni lo quería el presidente, que ahora queda bastante mal después de lo que dijo, ni es un plan de renove. Yo creo que da bastante mejor Ramos con el Sevilla que el Sevilla con el fichaje.
Yo recuerdo que en esta tertulia
sí.
Se dijo que se iba del Madrid por pesetero.
¿Pero quién lo dijo?
Joder, pues vamos, como dices tú, busca el copión. Yo creo que tú fuiste uno de ellos, fíjate.
por preguntar.
Y fíjate lo que te digo, va a jugar un año en el Sevilla, pero no significa que vaya a ser su último año de fútbol, Yo creo que va a jugar un año en el Sevilla de momento. Y después veremos lo mejor.
Él ahora mismo está obsesionado con darle un rendimiento altísimo al Sevilla.
Entiendo que es mucho peor vivir en Arabia y en Turquía que en Sevilla, ¿de acuerdo? Hasta ahí puedo entenderlo. Pero el dinero que ha rechazado, si todo es lo que habéis contado es así, es para que no haya ningún sevillista ahora mismo que pueda poner en duda ni el sevillismo ni el compromiso de Sergio. Eso no lo hace
ningún carpintero, ni ningún carnicero.
Basta de rencores, sevillismo.
La gente te dirá, porque le sobra el dinero y tiene la vida solucionada.
Es uno de los grandes temas del día. Sergio Ramos, que ya está en Sevilla, y creo que por eso preguntamos en @deportescope, Asenjo.
Esa es la pregunta, Corro, si te gusta el regreso de Sergio Ramos al fútbol español. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 73% dice que sí, que le gusta el regreso del Camero al fútbol español.
En Sevilla, con 37 tacos, 19 años después o 18 de sumarse a Sevilla, está de vuelta Sergio Ramos. Lo vamos a hablar porque es producto de la cantera también del Sevilla y producto nacional, Sergio Ramos. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Matilda el musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Jolene, 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 Jolene.
I'm begging of you, please don't take my man. La primera vez que a Rosa Alarcón se le cerraron los ojos fue hace unos años. Cruzaba la calle por un paso de peatones y de repente todo se volvió oscuridad. Intentó abrirlos, pero nada. Un hombre le tuvo finalmente que agarrar del brazo y con su ayuda terminó de cruzar esa calle. En ese momento su vida había cambiado. Fue al hospital y le dijeron que no tenía que preocuparse, que tenía ojo seco. Fue a partir de un viaje con su familia cuando todo empeoró.
En ese viaje estuve una semana que estuvimos fuera y todo, bueno, suerte que iba con mi marido y con familia, porque me iban llevando a todos lados, porque si no es que me iba cayendo por la calle. Durante todo el viaje tuve los ojos cerrados y ya fue cuando dije esto no puede ser y ya fue cuando me puse yo muy seria también con los médicos y la verdad es que solo puedo decir que me han tratado muy bien.
El diagnóstico vino tiempo después. Rosa padece el síndrome de Meige. Es una enfermedad neurológica que provoca espasmos involuntarios. La padecen solamente una de cada 500.000 personas. Aquí en España lo sufren unas 80 concretamente. Así le contaba esta mañana Rosa Alarcón, Alberto Herrera, cómo está conviviendo con esta enfermedad que le ha obligado a aprender técnicas que usan las personas ciegas para poder defenderse en su vida cotidiana.
Como si yo le doy órdenes a mi cerebro y el cerebro no hace caso y no puedo abrirlos. Ahora mismo los tengo cerrados y por mucho, ahora los he abierto, por mucho que lo intente abrir, es cuando ellos quieren. Tienen autonomía. O sea, seré siempre una mala ciega, pero me tengo que comportar como si fuera ciega 100%.
Las personas que sufren síndrome de Meige comienzan a sufrir los primeros síntomas entre los 40 y los 70 años y afecta más a las mujeres que a los hombres. Además de perjudicar a la vista, puede repercutir a la hora de hablar, masticar o tragar.
En mi caso es sobre todo los ojos, se me cierran los párpados y no sé cuándo me va a pasar y que la consecuencia de eso es que voy, pues vas muy insegura por la calle. Gracias a la ONCE, por cierto, puedo moverme mejor. También hay otras compañeras que les está afectando a la parte oromandibular, es decir, a la lengua, a las cuerdas vocales, al cuello, con lo cual dificulta mucho lo que es comer o lo que es hablar, sobre todo.
Rosa, la vida de Rosa cambió de un día para otro. Empezó a necesitar ayuda para todo lo que antes hacía sola. Pero Rosa no ha querido ni rendirse ni esconderse. Hasta hace muy poquito, hace solo una semana, fíjate, ella era concejala del Partido Socialista de Cataluña por Barcelona. Acaba de dimitir de este cargo. En el mismo momento que lo hizo, explicó que se iba a dedicar a dar a conocer qué es exactamente este síndrome.
Tenía dos opciones, o me hundía o tiraba adelante. Y yo intenté tirar adelante como fuera. Pues ahora que he dimitido, intenté seguir haciendo de concejal y lo he intentado y he estado más de casi un año y medio desde que me diagnosticaron haciendo de concejal. Pero ahora ya llega un momento en que tienes que parar. Y mi objetivo es ahora difundir la enfermedad, explicar que la tenemos, intentar conseguir si pueden investigar un poquito sobre esto que nos pasa a nosotros. A ver, a mí me pinchan cada 4 meses con Botox, con la toxina botulínica, para intentar pararme un poco el párpado. Y algo se hace. No te cura, evidentemente, pero algo hace. Y estoy mejor ahora que hace un año.
Pues Rosa se ha abierto una cuenta de TikTok desde la que responde a todas las preguntas que le hacen sobre el síndrome de Meige. Un perfil que nos muestra a una mujer valiente que afronta con fuerza y determinación las dificultades de la vida. Pues estamos ya en las 3:34 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE, como siempre vamos a estar con todos vosotros hasta eso menos, bueno, de más o menos las 4:05 de la tarde, que ya llegarán los compañeros de la tarde. Y hasta ahora ya podemos decir que lo peor ha pasado, y no me refiero solamente a la Dana, es que hoy, este lunes 4 de septiembre, muchos volvíamos al trabajo después de las vacaciones. Oye, y no sé tú, pero es que a mí te puedo asegurar que se me han olvidado las contraseñas del ordenador. ordenador. Esto es un buen síntoma, porque eso quiere decir que hemos desconectado. Bueno, he tenido que llamar a los informáticos de COPE, que menos mal que ya me conocen y saben que soy un desastre para estas cosas. Bueno, pues hoy era un día de reencuentros en el trabajo, de muchos saludos, muchas preguntas sobre qué tal el verano, aunque hay algunos que todo esto lo han hecho no físicamente, sino a través de la pantalla del ordenador, porque hoy también ha sido un día de vuelta al teletrabajo. Ahora mismo se calcula que en España hay 1,5 millones de personas que trabajan así, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística. La cosa ha ido a menos, porque el teletrabajo ha pasado del 16% en plena pandemia al 7% de la actualidad. Entre los que teletrabajan actualmente se encuentra José Luis. Ahora mismo está en San Miguel de Pedroso, que es un pueblo pequeñito, de unos 30 habitantes de Burgos. Allí han habilitado un espacio en un museo para los que quieran teletrabajar. Lo pueden hacer, y es donde precisamente José Luis ha estado toda la mañana currando. José Luis Cosío, experto en marketing digital. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana de teletrabajo, José Luis?
Estupendamente, estupendamente.
¿Te incorporabas hoy o llevas ya días después de las vacaciones?
Ya llevo días, sí. Ya llevo unos cuantos días teletrabajando desde aquí, desde San Miguel de Pedros.
Oye, pueblo pequeñito, 30 vecinos solamente.
Muy chiquitito, efectivamente. 30 habitantes, como decimos, en invierno. En verano, como casi todos los pueblos de la geografía española, pues siempre vienen más habitantes, vienen más familias y vienen amigos a pasar el verano aquí.
Y es curioso porque allí, como estábamos contando, José Luis, han habilitado un espacio, concretamente un museo, para todos los que queráis teletrabajar. Decíamos que es tu caso, pero no sé si es el caso de otros muchos vecinos.
Sí, mira, nosotros en el museo tuvimos, gracias a los espacios de los museos vivos, tuvimos que colocar internet. Y al principio, aunque era ADSL, pues bueno, pues trabajábamos como podíamos, ¿no? Pero ahora que tenemos fibra, la tan ansiada fibra en la España mal denominada vaciada, ¿no? Llegó y con ello pudimos, de alguna manera, habilitar una zona del Museo Etnográfico del pueblo para que la gente viniera a trabajar. Y durante el verano, pues ha habido prácticamente algunas semanas que ha habido 7-8 personas a la vez trabajando en el espacio.
¿De qué perfiles profesionales estamos hablando? Bueno, decíamos que tú te dedicas, que eres experto en marketing digital, y no sé si las otras 6 personas que estaban contigo también teletrabajando en ese mismo espacio de este pequeñito pueblo de Burgos, pues se dedican a profesiones similares.
Pues era un grupo bastante heterogéneo. Había desde, bueno, ingenieros de grandes empresas, responsables de administración de otras en las que, bueno, pues de Madrid, de Valladolid, de Burgos, del propio Burgos capital. Pero bueno, había también algún jubilado que venía por aquí para conectarse a internet y poder echarle una mano en competencias digitales, y por supuesto también había estudiantes que estaban preparando pues la incorporación al nuevo curso o nueva carrera. En este caso sí que tenemos una compañera que venía a venir a hacer su trabajo de fin de máster.
¿Y de dónde eran los que han estado contigo teletrabajando?
Yo soy de Burgos capital, pero bueno, había gente de Madrid, había gente del País Vasco también, en concreto de Vitoria, también de San Sebastián. Entonces, bueno, pues es verdad que es un pueblo de muy cerquita de Belorado, que es una población, un municipio muy conocido de la provincia de Burgos, y está en una zona que permite que todos los familiares de gente de alrededor, pues que viven, pues como decíamos, ¿no?, en Madrid o en el País Vasco o en Logroño incluso, cuando vienen aquí, pues tengan este espacio.
Un espacio en el que, como nos contabas hace un momentito, bueno, ya tenéis fibra, tenéis una buena conexión a internet y eso os permite pues poder teletrabajar. Pero cuéntanos, ¿cómo han habilitado ese espacio? ¿Cómo es? ¿Nos lo puedes describir? ¿Qué encontramos si entramos allí?
Vale, vamos a intentarlo, ¿no?
Venga, vamos a ello.
Lo primero agradecer evidentemente al Ayuntamiento de Belorado que pusiera a disposición de la Asociación Cultural El Priorato la posibilidad de restaurar este museo, que es un museo etnográfico muy bonito, a que todo el mundo recomiendo que venga a visitarlo, aunque se encuentren en alguna ocasión algún loco trabajando aquí, ¿no? Pero bueno, tiene una primera planta que es un espacio de museístico, en la segunda también, pero en esa zona, justo habilitada, donde tenemos la posibilidad de colocar internet o la fibra, pues hay una sala que tendrá como unos 35-40 metros cuadrados, que tiene 3 mesas colocadas con sus sillas incorporadas, con su sistema, evidentemente, para poder conectarse en red, no solamente a través de wifi, y la posibilidad, como digo, de poder, bueno, pues también tener una impresora y demás, pues para poder trabajar de manera cómoda, ¿no?
Y luego, José Luis, ¿máquina de café hay o qué?
Cuando nos dejan aquí, pues suben al tercero. Perdón.
No, te iba a preguntar si máquina de café hay, que es fundamental eso en el trabajo.
pues no.
¿O habéis comprado una cafetera, bueno, Pachas?
Pues no, mira, esto es muy divertido y yo sé que le va a gustar a mucha gente que nos está escuchando. Es un pueblo tan pequeñito que desgraciadamente pues desaparecieron los bares de la zona. Oh. Y entonces la propia asociación creó un local a través de otra asociación, el propio pueblo, digamos, creó un espacio para que la gente tuviera su café, su zona de café, su zona para tomarse sus cervezas o sus Coca-Colas y demás, de tal manera que, bueno, pues que la gente también mayor pudiera jugar a las cartas durante el tiempo que están aquí, ¿no? Y ahí es donde realmente sacamos el café, es decir, al final tenemos el bar enfrente.
Oye, pueblo pequeñito, 30 vecinos, pero mira, lo tienen todo pensadísimo, ¿no? Está muy bien. Oye, José Luis, cuéntanos, para acabar, sí, ¿hasta cuándo vas a estar allí teletrabajando en San Miguel de Pedroso? ¿Cuándo te marchas de allí?
Pues hasta finales de este mes, seguro. Y luego, como le decía a una compañera súper amable que tenéis, que es, bueno, las dos, Eva y Sofía, seguramente vuelva a mi otro pueblo, porque yo soy de otro pueblo de la provincia, pero vengo aquí evidentemente por mi pareja y bueno, pues aquí disfruto tremendamente, bueno, disfruto muchísimo y bueno, de alguna manera pues también echo una mano para que esto siga vivo, ¿no?
¿Y en el otro pueblo también teletrabajas?
En el otro pueblo también teletrabajo, sí, y todo mi equipo teletrabaja. Algunos en grandes, bueno, en ciudades un poquito más grandes, en municipios más grandes, pero el resto del equipo también teletrabaja, sí.
Oye, ¿echas de menos ir a la oficina?
Qué gran pregunta. Pues echo de menos sobre todo el poder hablar con los colegas o con los compañeros de vez en cuando. Es cierto que ahora, bueno, pues después de la pandemia, sobre todo, mejor dicho, durante la pandemia tuvimos la oportunidad de poder escoger este trabajo y, por otro lado, pues tiene cosas muy positivas, ¿no? Sobre todo para los que tienen familia, pues el poder dedicarles más tiempo. Es verdad que nuestro modelo de negocio también nos permite tener flexibilidad en el horario, pero sobre todo, pues lo que digo, se echa de menos un abracito, se echa de menos el poder disfrutar de ese café que decías antes con ellos de manera física, ¿no? Pero bueno.
Tiene otras muchas ventajas.
Lo hacemos en otros espacios.
Eso es, que nos has contado además ahora. José Luis Cosío, experto en marketing digital, muchísimas gracias, José Luis, por atendernos y que sigas disfrutando de San Miguel de Pedroso antes de marcharte a tu otro pueblo. Gracias, José Luis.
Muchísimas gracias a vosotros por dar espacio a esa mal denominada España vaciada y a pueblecitos tan chiquititos como San Miguel de Pedroso y la comarca de Belorado.
Pues sí, hay que reivindicarlos también, por supuesto. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues está este ejemplo, el teletrabajo a tiempo completo, como en el caso de José Luis, pero también hay un modelo híbrido en el que los empleados trabajan a distancia al menos un día a la semana. Lo hace un 14% según la encuesta de población activa, un porcentaje que también ha bajado, ¿eh? Ha pasado de un 5,5% durante la pandemia a un 2,7% en el primer cuatrimestre de 2021. Irene precisamente está con este modelo híbrido. Ella tiene su propio negocio en Córdoba, al que suele ir algunos días, que alterna con el teletrabajo que suele hacer desde Sevilla. Y precisamente desde allí nos escucha a esta hora. Irene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Irene, ¿cómo ha ido para ti este día? No sé si te has incorporado hoy al teletrabajo o si llevabas ya unos días teletrabajando.
Bueno, pues empecé la semana pasada, que de hecho ya estuve teletrabajando desde Córdoba, y esta semana, bueno, pues ya volví un poco a mi residencia habitual. Y ha sido un poco lío porque tengo un peque que se incorporaba a la escuela infantil y entonces pues hemos tenido un poco de alternancia y horarios un poco flexibles, pero bien.
Oye, ¿cómo llevas tú este modelo híbrido de trabajo? ¿Unos días físicamente y otros desde casa?
Pues a mí me gusta bastante porque, bueno, como también voy a mi propio espacio, pues me permite pues estar un poco en contacto con la gente, tener esa parte más física, ¿no?, más de contacto, de ver a las personas. Y por otro lado también me permite la flexibilidad de días que necesito, pues a lo mejor estar más en casa o tener un poquito más de flexibilidad, pues poder un poco organizarme a mi forma y a lo que necesito.
Bueno, nos hablas de flexibilidad como gran ventaja, pero los inconvenientes, ¿cuáles serían? ¿Qué echas de menos, Irene?
Hombre, yo que he estado trabajando en empresas anteriormente, antes de emprender, se echa mucho de menos el contacto humano. Ya lo decía el compañero antes, se echa de menos eso de un buenos días por la mañana, un tomate el cafecito con ellos, una cervecita de después. Ese contacto humano se echa de menos.
Pero bueno, tú tienes el modelo híbrido que te permite, como nos estás contando, pasar unos días en casa teletrabajando y luego, oye, te quitas esa espinita y ese café que siempre está pendiente, te lo puedes tomar cuando te encuentras con tus compañeros físicamente, ¿no?
Sí, sí, eso sí, eso sí.
Bueno,
yo
pues
tengo por suerte esa ¿sí? parte.
Es otra modalidad de teletrabajo, la híbrida. Irene Ramos, emprendedora de Córdoba, muchísimas gracias por contarnos también tu caso.
Vale, muchas gracias.
Que vaya bien, Irene.
Gracias.
Oye, mira qué acertado ha estado Álvaro, nuestro técnico, ¿eh? Nos viene muy bien esta música porque vamos a hablar a continuación de un robo de película. ¿Tú te acuerdas de esa escena de Tom Cruise cuando desciende con unos cables lentamente para robar la bóveda de seguridad de la CIA? Bueno, es una de las escenas emblemáticas de la saga de Misión Imposible. Bueno, pues los ladrones, en este caso del que te vamos a hablar, lo tenían todo tan estudiado como el protagonista de la película. De madrugada entraron en una almazara de Carcaboy en Córdoba, también sin hacer ruido, sin levantar sospechas de ningún tipo, y lo que se llevaron en este caso fue todo un tesoro, porque al precio al que está el aceite de oliva virgen extra, desde luego llevarse casi 60.000 litros de aceite es un tesoro. Echa las cuentas, ¿eh? Si el litro está casi a 10 euros en el mercado, que es una barbaridad, pues le han robado casi 600.000 euros. Martín Parras es el dueño precisamente de esta almazara cordobesa. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, decimos robo prácticamente de película. Cuéntanos, ¿cómo se llevó a cabo, Martín?
Pues sí, totalmente. Vamos, entraron, mira que estamos en el casco municipal, vamos, que estamos en una calle del pueblo, y entraron con unos camiones, evadiendo toda la seguridad y yéndose a una bodega de cuatro, que sabían dónde estaban los aceites mejores, y lo cargaron como si estuviéramos nosotros cargando, vamos.
Pero
perfectamente.
Fue de madrugada el robo, Martín.
Sí.
¿Y nadie escuchó nada? Porque me imagino, bueno, de madrugada cuando entran en la localidad, no sé cómo es Carcaboy, ¿es una localidad pequeñita o...?
Sí, es una localidad pequeñita, son 2.000 y algo habitantes.
Bueno, ¿y los vecinos de esa zona donde está la almazara no escucharon los camiones por la noche? ¿Nada sospechoso? ¿Ningún ruido?
No escucharon nada, y algunas veces, pues como se carga, pues alguno que escuchó algo pues pensaba que porque teníamos que vender, que hacerlo por la noche o algo, y entonces no le dieron mayor importancia. Como hay un tránsito diario normal, pues no escucharon nada.
Unos camiones que entran de madrugada sin levantar sospechas, sin hacer ruido, como nos está contando Martín Parras, que es el dueño de esta almazara que ha sufrido este espectacular robo. Y unos camiones que tuvieron que hacer un trabajo X personas, me imagino que un grupo que tenía perfectamente todo organizado, como nos decías, Martín. Pero claro, esto tuvo que llevar también su tiempo. ¿Cuánto se calcula que pudieron tardar en llevarse toda esta cantidad de aceite? Hablamos de casi 60.000 kilos o casi 60.000 litros.
Sí, son 56.000 kilos. Justamente dos cisternas de estas grandes, que se suele decir de italianos, porque los italianos compran de 27 toneladas en vez de 25, que es lo normal en España. Entonces tiene que ser una cisterna de gran volumen. Y se suele tardar rondando los 35 minutos, 40 minutos, como mucho, con la bomba que teníamos nosotros allí. Y visto lo visto, se lo hicieron como si hubieran trabajado ahí toda la vida, porque tienes que abrir depósitos, canalizarlo por tuberías, esas tuberías meterle una manguera y esas mangueras conectarlas con el camión. Lo hicieron perfectamente, vamos.
Y nadie se dio cuenta, a pesar de que tardaron entre 35 y 40 minutos, es lo que se calcula. Es desde luego sorprendente, y parecía que lo tenían todo perfectamente calculado y cronometrado además.
Sí,
Martín,
sí, sí,
¿cómo os disteis cuenta del robo al día siguiente? Claro, cuando llegáis a la almazara y os encontráis los tanques vacíos.
Un poquito antes de las 7 de la mañana, y ya vimos porque, claro, es que cuando salieron es que nos cerraron hasta las puertas para que no se notara. Entonces, pero claro, faltaban las cerraduras. Pero cerradas los portalones grandes, y ya pues empezamos a indagar, ya vimos cortados cadenas que accedían a la parte trasera de la fábrica, y ya vimos que había luz cortada de focos, recargaron sin luz para que no le vieran de ningún sitio, y pues ya vimos una puerta abierta y ya está.
se ha abierto.
Vimos, ya sabía, estaba fuera la bodega y ya pues miramos lo que había, lo que tenía que haber y lo que faltaba. Y fue dos camiones, vamos, prácticamente yo creo que es un encargo, porque esto solamente esas cantidades, esto solamente lo puedes coger a alguien que se dedica a la producción o al envasado del aceite, eso está claro, vamos.
Y la pregunta que surge ahora, Martín, es cómo se coloca ahora mismo toda esa cantidad de aceite en el mercado negro, porque es muchísima cantidad.
Sí, además de que eso en España, por ejemplo, hay una documentación que eso va, que se hace inmediatamente con la salida del camión, ¿no? Cuando sale, y además con hora y todo desde el ministerio, y ahí donde lleva el comprador, el vendedor, dónde se va a descargar, el chofer, su número de DNI, su nombre, las matrículas tanto de la cabeza como lo otro, va presentado, va al lote de qué depósito ha salido.
Una trazabilidad, vamos.
Exactamente, entonces eso, es que eso va sin documentación, pero claro, pero vamos, que habrá de alguna manera o algo. En España es más complicado, pero fuera una, si ha pasado la frontera, esa documentación solamente sirve para España, entonces si ha pasado la frontera es muy complicado de encontrar. En España sí sería complicado porque estás comprando un producto sin documentación. Entonces, el que lo compra sabe que eso te ha robado, vamos.
Se ha abierto ya una investigación, me imagino, claro, Martín.
Sí, sí. Estoy súper contento con las actuaciones que están haciendo las fuerzas de seguridad del Estado, vamos.
¿Y os han dicho algo? ¿Se sospecha de algo? ¿Hay alguna
ahora
pista?
No, ahora mismo no. Están trabajando día y noche y ahora mismo no tenemos nada.
¿Teméis, Martín, más robos?
Pues sí. Ya todo el sector estamos alarmados porque es que esto va, es que va a subir más el aceite. Es que ahora está caro, pero es que va a seguir subiendo. Porque es que ahora han caído lluvias, pero es que eso solamente es para afianzar lo que es la producción de este año. Es que va a ser pequeña. Máximo como la del año pasado. Pero el año pasado contábamos con un enlace de campaña del anterior, que este año no lo vamos a tener. O sea, los precios pues seguirán subiendo y ahora que ha empezado la aceituna de verdeo, pues ya se está produciendo robo en el campo. Es que estamos hablando que en campo un kilo de aceituna puede estar ahora rondando 1,40 euros cada kilo de aceituna.
Gracias, Martín, por todo. Que vaya bien.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues además del aceite y de este robo de película, la verdad, en esta almazara de Córdoba, hoy otro de los protagonistas del día es el tiempo, concretamente esa dana que está atravesando la península. Y te preguntamos hoy aquí en Mediodía precisamente cómo estás en el lugar en el que vives. ¿Está lloviendo ahora mismo? ¿O ha llovido mucho en las últimas horas? O incluso te preguntamos, si eres de Madrid, ¿cómo viviste ayer ese momento en el que a todos nos sonó en nuestro teléfono móvil esa alerta de Protección Civil y nos llamamos un susto terrorífico? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos?
Tú que eres un valiente, igual ni te asustaste.
Bueno, sí, yo sí me asusté porque iba conduciendo por la 5, entrando precisamente a la Comunidad de Madrid, y empezó a sonar aquello, el móvil de mi mujer y el mío, y no sabíamos si era el coche que nos estaba avisando.
Que pensabas que podía ser una avería,
claro,
un chivato del coche.
Estaba cayendo allí el diluvio universal, no se veía absolutamente nada, y de repente empieza aquello a pitar, no sabíamos de dónde venía, nunca lo habíamos escuchado, y a punto de dar ahí un volantazo.
Madre
hasta
mía.
Que al final ya vimos que era el móvil, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿qué está pasando por España con esta dana? Pues mira, por ejemplo, a Mariano le ocurre lo contrario que al resto de españoles, al menos en el sur peninsular, donde suele llover mucho, es en Cantabria, en Santander, en la zona norte, y allí parece que esta vez no toca.
Ayer, precisamente por la tarde, he estado en la playa. Mucho viento, pero agua, nada. Sí que ha caído algún tormentón en zonas determinadas de Cantabria, pero como tal, como se presentaba, hasta donde llevo yo en Cantabria no ha caído tanto, más por la zona, como estáis diciendo, del centro.
Sí, es que ha sido la zona centro, ¿no? El centro de la península, la zona más afectada, y especialmente dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y en especial la provincia de Toledo y también la Comunidad de Madrid, donde hablábamos de esa alerta que nos dio pues a todos un susto tremendo. También a Cristina, que nos lo cuenta.
Yo estaba en el metro y claro, llevaba los cascos puestos porque iba escuchando música y de repente un pitido que claro, me reventó el tímpano, y cuando me fui a quitar los cascos, en el resto de teléfonos móviles pasó lo mismo. Y bueno, hubo reacciones de todo tipo, gente partiéndose de risa, gente llamando, corriendo a familiares. La verdad es que fue un poco surrealista.
Bueno, sí. Es que, claro, era la primera vez que sonaba la alerta. Sí, es verdad que la conocíamos. Hemos hablado muchas veces de ella aquí en este programa, en Mediodía COPE. Pero era la primera vez que sonaba y a todos nos pilló un poco, yo creo que desprevenidos, diciendo, ¿qué es esto? ¿No?
A mí, bueno, totalmente.
Luego enseguida ya te das cuenta que es la alerta de Protección Civil. Pero el pitido, que era intenso, si te coge así un poco desprevenido, sí que te da un buen susto. Como pasó pues a tantísimas personas, como decimos, en el día de ayer en la Comunidad de Madrid. Que no da tiempo para escuchar a ningún oyente más, pero bueno, que sois muchos los que nos habéis dicho que mira, que en vuestra zona generalmente llueve y sin embargo con esta dana pues está luciendo el sol, como nos contaba por ejemplo hace un momento nuestro oyente desde Santander. Nos vamos a ir a con Pilar Cisneros, que tenía una misión complicada, que era llegar hasta Aldea del Fresno, que es una localidad de Madrid que está completamente incomunicada precisamente por las lluvias. Compañera, ¿habéis podido llegar?
Hemos podido llegar, sí, Pilar. De hecho, hace un rato hemos llegado a pie, porque hemos tenido que dejar el coche como a 2 kilómetros y venir andando, porque la carretera, bueno, nos permitía la Guardia Civil subir. Finalmente ya esa carretera, que es la única conexión que hay ahora con Aldea del Fresno, es la que viene por Toledo, por Méntrida, ahora sí está abierta ya, y ya los coches pueden circular. Y estoy en la calle Real Fuentes de Aldea del Fresno, donde está toda una urbanización que ha sido desalojada y que en unos instantes sus vecinos van a poder volver a sus casas. Ahora tengo todos los detalles.
Te escuchamos enseguida en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una vuelta con una participación estupenda. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la vuelta? ¿O lo que ha estado a punto de pasar en la vuelta?
Que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear la carrera.
¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la vuelta, con Javier Guillén.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel.
Ya, pero yo entiendo al ciclista. Si el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Si es un soldadito.
El primero de una especie.
Solo es un hombre y está herido.
El último de una élite.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
John Rambo al completo. Una oportunidad única de ver la trilogía definitiva.
¡Ya se ha acabado! ¡Se acabó!
Especial Rambo. El viernes, sábado y domingo.
¡No se acabó!
A partir de las 10 de la noche. En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Atención!
Chan, cha, cha, cha.
¡Hoy partidazo!
¡Llegan los goles en tiempo de juego! ¡Pone de rosquita arriba!
¡Qué golazo! Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.